Pues sí, Sara, hoy vamos a conocer lo que es el método DPU, que mucha gente escuchará esto y dirá, ¿eso qué es, no? El método DPU, pero es que lo vamos a desarrollar, vamos a conocer un poquito lo que es, y es que lo hace un antequerano, Cristóbal Granados, que además ha ido impartiendo un poco, ¿no? Lo que se trata, ¿no? Y para ir ya directamente al grano, nos vamos con Cristóbal. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Bueno, método DPU, yo lo digo y mucha gente dirá, ¿esto qué es, no? Método DPU. Cuéntanos un poco lo primero de todo, la base, vamos a decir, ¿no?
Bien, pues DPU, ya la sigla significa Defensa Personal Urbana. Es un sistema de combate moderno, ¿vale? Aunque está, digamos, influenciado también por técnicas de estilos tradicionales y, digamos, es una mezcla de lo tradicional con lo moderno. Y el desarrollo de las técnicas, pues, ha habido un estudio previo y una simplificación de las técnicas para que sean lo más resolutivas en la calle y lo más fáciles de aprender para toda la gente que esté interesada.
Digamos, Cristóbal, es como una especie de arte marcial adaptada a la calle, adaptada a lo urbano. Por
a
eso,
los tiempos que vivimos hoy en día.
Exacto, y más como defensa personal, ¿no? Que es lo más curioso de todo. Hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Fuera de micro, ¿no? Un poquito de bueno, hay muchas artes marciales, está el karate, hay multitud, ¿no? De todas ellas que normalmente se practican, mucha gente, bueno, tiene sus aficionados y demás, pero bueno, esta es que es para todos los públicos y no es algo que sea, vamos a decir, competición, sino que es algo para desarrollarlo y para tenerlo en el día a día, ¿no? Para poder defenderse sobre todo.
Sí, cierto. De hecho, todo el mundo que escucha defensa personal, pues cree que es un sistema a lo mejor que puede ser violento, pero hay que partir también de la base que hay unos principios, unos fundamentos, que todo no es la violencia, sino ponernos sobre aviso de ciertas circunstancias para no entrar en conflicto y evitar, digamos, la pelea.
O sea que es preventivo, más que nada, ¿no? No es para usarlo como un arma, por así decirlo.
Preventivo, pero el apartado técnico no debemos de olvidarlo, eso sí.
Y bueno, lo más curioso de todo, que es un método que has creado, has desarrollado tú mismo, ¿no? Que no, sí. Que no es algo externo, entiendo que bueno, cogerás ideas, ¿no? De,
sí, claro.
De ciertas artes marciales, como no puede ser de otra forma, pero bueno, es algo que tú mismo no has desarrollado y has impartido.
Claro. Yo lo comparo como, por ejemplo, cuando... yo soy también aficionado a la cocina y, por ejemplo, cuando alguien te da una receta, pues tú intentas de hacer la receta tal cual. Después ya cada uno le da el toque personal. Dice, pues yo quitaría esto y pondría esto. Pues eso es lo que es DPU. DPU tiene una matriz, una técnica ya hecha, pero lo que hace es que intenta que la desarrolle de tal manera que sea lo más resolutiva, lo más fácil de aprender, etcétera, etcétera.
Y Cristóbal, explícanos un poco cómo surge esto, ¿no? Porque, bueno, a ti te gustan las artes marciales, has practicado karate, si no me equivoco,
sí.
Pero ¿en qué momento, ¿no?, empiezas a desarrollar este método, ¿no?, y lo empiezas también a impartir a las personas para que lo sepan?
Pues mira, todo empezó a raíz del confinamiento por el COVID-19, que, dado que no podíamos salir a la calle y demás, pues empecé a dar vuelta a la cabeza. Y empecé, digamos, a desarrollar, digo, bueno, voy a desarrollar un sistema que sea fácil de aprender, que sea efectivo, que con un mínimo de técnica intente de resolver el mayor número de situaciones de peligro y que a la vez sea seguro, ¿vale? Que a la hora de la práctica, pues los alumnos pues no sufran, digamos, no se lesionen o se intenta de explicar de la mejor manera y sin correr el peligro de lesionarse.
Digamos ahí ya al meollo, por así decirlo,
sí.
¿No? Vamos a ver exactamente qué es el método DPU. Cuéntanos un poco, porque si no me equivoco son 10 fundamentos en los que se basa, ¿no?
Sí, como ya te he dicho antes, estos 10 fundamentos son el modo preventivo, pero claro, sin olvidar las técnicas que también ejecutamos y desarrollamos. El primer fundamento que yo tengo en el DPU sería no perder el contacto visual de todo nuestro entorno, en la corta, media y larga distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día, si somos un poquito observadores, vemos que la gente hoy en día va con los móviles, mirando el móvil por la calle.
Mucha gente así, ¿eh?
Ajeno al peligro que le rodea. Tanto el tráfico como personas que vengan con intención de agredirnos, etcétera, etcétera. Incluso con una compañera mía de trabajo, precisamente, por ir mirando el móvil, había un resalte en la acera y con tan mala suerte que tropezó y tiene la muñeca ya fastidiada de por vida. Y un simple hecho de no ir mirando...
Un ejemplo perfecto, ¿no?
Lo que nos rodea, que eso también es defensa personal, no solamente ha dirigido a poder captar un posible agresor, sino también de ponernos alerta, digamos, a los peligros que hay hoy en la calle, los tráficos, los patinetes eléctricos que hoy en día no se escuchan y de buena primera los tienes a tu lado y no te das cuenta. En fin, una serie de cosas que, en definitiva, como le llamo yo, la jungla de cemento, que es la ciudad.
Estar pendiente al fin y al cabo, ¿no?
Exacto, poner tus cinco sentidos.
Claro,
en definitiva.
Claro. Bueno, ¿cómo sigue todo? ¿Cuál es el siguiente?
Bien, el segundo punto sería detectar una posible agresor mediante el lenguaje no verbal y tirar también de la intuición. Quiero decir con esto que si nosotros ya tenemos una formación, digamos, sobre cómo es el comportamiento de una persona agresiva en la calle, por su manera de moverse, por la manera que mira, pues entonces nosotros podemos ir por delante de eso y evitar, digamos, esa confrontación.
Sí, al fin y al cabo estar pendiente, ¿no?, de lo que te puedes encontrar, ¿no? Exacto. Más allá de estar con el móvil, como has explicado, ¿no?, el también reconocer lo que te puedes encontrar, las personas que pueden venir, que puedan ser...
Sí, el aspecto un poco que sea sospechoso de que nos puedan...
¿Y cómo sigue todo, Cristóbal?
Bien, pues el tercer punto, digamos, es los tipos de distancias. Está la distancia preventiva, está la distancia de seguridad y los tres tipos de distancia, que son la distancia corta, media y larga, que eso también la empleamos para el tema de golpeo, y cada una pues emplea una determinada forma de técnicas para ese tipo de distancia. La distancia de seguridad correcta sería aquella que nos permite, digamos, ver en su totalidad al agresor, ¿vale? Y de una forma tenerlo controlado, ¿vale? Que que nos pueda, digamos, a la hora de que no eche mano para agredirnos, que nosotros podamos reaccionar y que no nos llegue, ¿vale?
Sí, entiendo, unos cuantos metros, exacto, reconocerlo y,
no
y bueno,
estar,
verlo bien.
No estar, digamos, muy a una distancia muy corta, porque a lo mejor pues nos puede sorprender y podemos pasar un susto. Luego está la distancia preventiva, que más o menos tiene relación con lo que hemos estado hablando. Si estamos pendientes de lo que nos rodea y vemos algo verdaderamente de peligro, pues simplemente con apartarnos con bastante tiempo, pues evitamos siempre que nos puedan agredir, ¿vale? Y luego la distancia de golpeo, que está la distancia corta, que empleamos técnicas, por ejemplo, técnicas de codo, técnicas de puño a distancia corta. Las técnicas a distancia media, pues sería ya con el brazo totalmente estirado, con mano abierta, con mano cerrada. Y la distancia larga, pues utilizaríamos las piernas, ¿vale?
La clave, entiendo, ¿no?, es tener controlado también tu cuerpo, ¿no?, al
claro,
fin y al cabo. O sea, porque en cuanto se dé, que esperemos que nunca se tenga que dar esa situación, ni a ninguno de los oyentes, ni a nadie, ¿no?, que de la calle, pero bueno, una vez suceda, estar preparado y prevenido de absolutamente todo, ¿no?, de lo que pueda suceder.
Claro. Es que tienes que hacer, digamos, un análisis de la situación, y tú ya, pues, valoras si entra o no en conflicto. De hecho, por ejemplo, el cuarto punto es el control emocional en situaciones de peligro, ¿vale? Si nosotros vamos por la calle y desgraciadamente nos encontramos con un individuo que nos quiere robar o nos quiere agredir, pues lo único que no tenemos que mostrar es miedo, ¿vale? Porque entonces ya estamos perdidos.
Al final le estás diciendo a tu agresor que,
exacto, ya,
aquí puede hacer daño, ¿no?
En ese momento ya se puede venir arriba y entonces pues las consecuencias pueden ser peores. Entonces, yo digo siempre en los cursos donde yo imparto, por ejemplo, que no debo de dar muestras de miedo, ¿vale? Porque eso da pie, o por ejemplo, damos que pensar al agresor de que está con una persona que a lo mejor le puede hacer frente.
Claro, porque al final no es lo mismo, ¿no? En cuanto se suceda todo eso, ¿no? De tener un enfrentamiento, que la persona, ¿no?, a la que se vaya a enfrentar, pues vea que no se va a echar para atrás, ¿no? Que le va a plantar cara al fin y al cabo, ¿no? Que
claro,
no va a ser algo fácil, por así decirlo.
Sí. ¿Y cómo se, digamos, cómo se detecta ese tipo de situaciones? Sí. Pues, por ejemplo, si llega un agresor, por ejemplo, y me pega cuatro voces y yo agacho la cabeza y la mirada, pues entonces le estoy dando síntomas de sumisión. ¿Entendéis? Muchas veces el lenguaje corporal, sin apenas palabras, muestra claramente que nosotros no somos capaces de enfrentarnos o tenemos miedo. Por eso digo yo que siempre hay que mantener, digamos, un lenguaje, digamos, seguro, hablando con seguridad, nada de una voz tímida, siempre y cuando que nos vean una persona que...
Que transmita seguridad, al fin y al cabo, ¿no? Que no sea todo lo contrario, sumisión quizás, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo sigue todo? Porque entiendo que ya llegamos al momento, ¿no? Donde puede haber la violencia, en este caso.
Sí, bueno, también la mirada y la visión periférica. La mirada, como ya te he dicho, es un factor importante. Siempre hay que mirar al individuo a los ojos, a la cara, en ningún momento mostrar síntomas de sumisión. Y también... A la vez tenemos que hacer una visión periférica. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor puede venir ese agresor en un primer momento, pero puede haber varios agresores que pueden estar esperando intervenir. Entonces nosotros no debemos de centrarnos simplemente en esa persona, sino tenemos que mirar lo que hay en nuestro alrededor por si hay uno o más agresores. Sí. También con el tema de la mirada, quiero poner un ejemplo, que hay que utilizar los elementos naturales y los medios físicos que tenemos. Por ejemplo, yo recibo una agresión en la calle y imagínate, ahí hay un día soleado y el sol me está dando de cara. Entonces yo tengo que intentar de moverme de tal manera que el que esté incómodo sea el agresor, ¿vale?
Sin duda curioso, ¿no? Este método en este caso que es lo que estamos desarrollando, porque claro, es lo que hemos dicho también al principio de esta misma entrevista, que es algo que bueno, desafortunadamente se puede dar en la vida de cualquiera, por la calle, por cualquier sitio, ¿no? Y siempre está bien estar, pues eso, prevenido un poco, ¿no? Acerca de esa situación y que bueno, que es para todas las edades, para todo tipo de personas, desde los más pequeños hasta los más adultos, porque lamentablemente estas cosas pueden suceder.
Pues efectivamente, como tú bien dices, nadie está ajeno de una agresión en la calle, y una de nuestras frases es: donde hay preparación no existe miedo. Yo esa frase la traslado a todos los aspectos de la vida. Si tú realmente estás preparado, pues no tienes por qué temer a nada. O sea, si yo me estoy preparando unas oposiciones y estudio, pues no tengo por qué tener miedo. Si me estoy preparando para el carnet de conducir y estudio, no tengo por qué tener miedo. Por la defensa personal es lo mismo. Donde hay preparación no existe miedo, ¿vale? Es una frase nuestra. Y continúo con el siguiente punto, si te parece bien.
Vale.
Vale, que sería la guardia pasiva y la guardia activa. La diferencia entre estos dos tipos de guardias es que la guardia pasiva es la que yo, cuando tengo al agresor enfrente, pues no le muestro, digamos, indicios de que yo quiero combatir con él, simplemente le muestro mis manos abiertas, pero estoy totalmente en guardia.
Sí.
Y la guardia activa es cuando ya no tiene remedio la cosa y se va a originar, digamos, la pelea. Entonces ya, digamos, cierro los puños y que salga y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como dice aquel. Y el siguiente punto sería la anticipación, acción-reacción. Anticiparnos, digamos, al movimiento del agresor, porque siempre digo que yo... hay una frase que dice que el que pega primero pega dos veces. Siguiente punto sería ser proporcionales, tanto verbal y físicamente, ¿vale? Hoy en día te aseguro a ti que tenemos una agresión verbal en la calle de un individuo y hay seguro gente que le están diciendo un insulto y automáticamente va a la agresión física, ¿vale? Entonces yo digo en los seminarios, por ejemplo, que si la agresión es verbal, pues le tienes que responder con la misma carta que te ha dado.
Claro, al final tampoco una violencia desmedida, ¿no?
No entra en conflicto, porque resulta, por ponerte un ejemplo, tú puedes ser el individuo puede ser, digamos, la pólvora, y tú eres la mecha se enciende si tú quieres, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, yo le digo en los seminarios, por ejemplo, si te dicen un insulto, pues tú contestas con ese mismo insulto, o sea... Por ponerte un ejemplo, me da una carta amarilla, yo te doy una carta amarilla, me da una roja, te doy una roja. Y así no entra en conflicto. Que la cosa va más, pues entonces ya actúa, ¿vale?
Total, al final actuar entiendo que es como el último paso, ¿no? Aquí al fin y al cabo se trata no de no llegar a ese punto,
que
¿no?
Que sea todo proporcional, por ejemplo. Claro. Y también si la agresión es física, no es lo mismo, por ejemplo, que me cojan de la chaqueta, me agarren de la chaqueta o de la camisa, a que me cojan del cuello. Los dos tipos de agresiones son diferentes, entonces el resultado o la solución de esas agresiones tiene que ser totalmente diferente. Yo no puedo ser desproporcional, digamos, a ese tipo de agresión.
Claro, claro.
¿Vale?
Y bueno, ¿cómo sigue todo?
Y el décimo punto sería el ahorro de energía y la respiración. todo combate o toda pelea en la calle, pues es una carrera de fondo. No sabemos el tiempo que va a durar y ni el tipo ni la cantidad de agresores que pueda haber. Entonces nosotros debemos de solucionarlo lo más breve posible, pero siempre y cuando ahorrando energía y no malgastándola, porque a lo mejor pues las cosas se complican y podemos tener más problemas.
Al fin y al cabo, dosificar un poco, ¿no?
Correcto, dosificarse.
Ese sería todo. Bueno, no
más o menos simplificado, ¿vale? Porque esto...
Claro, no, entiendo que esto tendrá una técnica desarrollada, un trasfondo enorme. Y bueno, aquí en un ratito de entrevista, pues es cierto que no...
Puedo darte
que no
pequeños ejemplos.
Claro, sí, claro, no se puede tocar quizás todo, pero bueno, donde sí lo toca en distintos sitios, porque también nos comentaba un poco, ¿no? Que esto lo ha impartido en colegios, en institutos, en ADIPE incluso. Cuéntanos un poco.
Bien, pues el año pasado pues hice varias intervenciones, digamos, en el centro educativo. Por ejemplo, el Instituto Pedro Espinosa, que estuve en dos ocasiones. Estuve también en el CEPER, en la Escuela de Adultos, transmitiendo una charla sobre seguridad. Estuve también en el centro de ADIPA, que fue muy gratificante porque Dani Olmedo, que es el director, pues cuando fui a impartir la charla, pues me dijo, mira, Cristóbal, por las circunstancias de los alumnos y tal, igual se levanta alguno. Digo, no te preocupes. Digo, total, que adapté la charla para que ellos lo entendieran bien, para el tema preventivo, para que ellos estuvieran más seguros en la calle. Bueno, mi sorpresa fue que la charla duró hora y media y nadie se levantó del salón de actos.
O sea, que la gente estaba interesada y bastante, ¿eh?
Bastante enganchada. Y la verdad que fue muy gratificante por la muestra de cariño y, vamos, yo a todas las charlas que voy intento de darlo todo y... para que la gente se sienta segura y que nadie sufra ningún mal trago en la calle.
Y Cristóbal, para aquellos oyentes que estén también interesados, ¿no?, en conocer un poquito más este método de PU, que quieran implementarlo, que quieran tenerlo en cuenta, ¿no?, en su día a día, cuéntanos también cómo se puede, bueno, cómo pueden saber, ¿no?, acerca de ello o tener una clase vuestra en tu caso.
Bueno, pues ahora mismo tengo un centro colaborador que es Kibe Center, ubicado en calle Lucena, que hasta la fecha pues llevamos 3 seminarios, seminario en curso intensivo, digamos, en el cual se explican diferentes cosas, aspectos sobre la seguridad, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo debemos de actuar, utilizar armas improvisadas, por ejemplo, unas llaves, un paquete de Kleenex, una botella de agua, un cinturón, un paraguas, ¿vale? Que muchas veces creemos que son elementos para la causa, por ejemplo, pero en un momento dado pues nos pueden salvar de una situación complicada.
Total, al final esto es lo que hemos...
Que no solamente comentando. Es defenderse con las manos, con las piernas, con los codos, sino también...
Con lo que te pueda encontrar.
Con lo que te pueda encontrar.
Y bueno, ahí tenemos ahora sí, ¿no?, el método DPU, Cristóbal, que vuelvo a decirlo, ¿no? Es curioso y yo creo que es importante que todo el mundo lo tenga en cuenta y bueno, desde aquí animamos, ¿no?, por supuesto, a que la gente pues lo conozca, que lo tenga en cuenta en su día a día y que en caso, esperemos que no, se den esas situaciones, ¿no?, de conflicto con otra persona, con un agresor, pues que puedan desarrollar estas técnicas, ¿no?, y tenerlo muy, muy en cuenta. Así que lo dicho, Cristóbal Granados, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias. Quiero, si me das permiso, agradecer, digamos, a Carlos Lanzar, que fue me hizo una entrevista en ATQ Magazine. Quiero también agradecer a uno de mis socios, que hay dos delegaciones, digamos, de DPU, una, o sea, hay tres, una aquí en Antequera, que es la mía, otra está en Casa Bermeja y otra está en Fuengirola. Y la dirige el sensei Juan Francisco Rueda Padilla, ¿vale? Y también a los miembros de DPU también. Un saludo desde aquí.
Pues muchísimas gracias, Cristóbal.
Venga, gracias a vosotros siempre.
Pues ahí lo tenemos, Sara, método DPU. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que es importante conocerlo y que, bueno, puede servir, sin duda alguna, en el día a día.